El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, 10 con un minuto, y les saludamos para darles la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en este viernes chico, decía la Cami cuando llegó, que es como viernes, pero jueves. Es jueves 18, mañana es feriado y, claro, seguramente ustedes se están preguntando, o si no lo saben ya, ¿cómo va a estar el tiempo este fin de semana largo? Bueno, les cuento que hoy día la máxima esperada es de 25, muy agradables grados. Mañana va a estar parecido al día de hoy, entre 9 y 24 en la región metropolitana. Para el sábado se expectan una mínima de 10 y una máxima de 19. Los que van a arrancar hacia la región de Valparaíso, les cuento que estará anunciada precipitaciones para la madrugada y la mañana en el bello puerto principal, y con mínimas de 10 y máximas de 15 grados, algo similar para el día viernes y para el sábado. Así que para que estén atentos a eso, aunque yo creo que siempre es agradable arrancarse al puerto, y a mí por lo menos me gusta más la playa nublada que la playa soleada y llena de gente. Pero bueno, esas cosas de gusto, y el Grinch que llevo dentro lo instala así. Oye, día vamos a estar conversando con dos talentosas mujeres. Daniela Conejero llega a nuestro estudio para mostrarnos su pieza Notre Vol, que la llevó a participar como finalista en el certamen John Lennon Songwriter, que está organizado por Yoko Ono, por supuesto conocida como la viuda de John Lennon, pero sobre todo una gran compositora ella misma y artista visual y conceptual tremenda, Yoko Ono. Y Daniela Conejero nos va a venir a contar respecto a esta pieza, lo que está haciendo en este momento y por supuesto a esta experiencia. Y más tarde vamos a estar conversando con la periodista Camila Sáez, quien nos va a contar respecto a esta publicación que tengo en la mano y se lo muestro a quienes están viendo hoy el streaming. No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, se llama esta publicación de Caliche, en donde ella, a través de la experiencia de Ruth Olate, destacadísima líder de la agrupación de trabajadoras domésticas, habla acerca de la lucha que ha significado poder hacer cumplir sus derechos y ser tratadas como con las mismas lógicas que cualquier otro trabajador o trabajadora de nuestro país. Esto también contando un poco de la historia de ella, del contexto, de lo tempranamente que empezó a trabajar y también de los desafíos que ha significado tanto de manera personal como también en su faceta pública y laboral. Así que vamos a estar hablando con Camila Sáez Ibáñez respecto a No Somos Nada en el programa de hoy. Y en ambos sentidos nos sirve esta canción de Ana Tijoux, donde aparece Jorge Drexler, y que se llama Sacar la Voz.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor. lado botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor. Respirar y sacar la voz.
Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Y pasamos de la voz de Ana Tijoux a otra chilena notable que nos acompaña ahora en el estudio, Daniela Conejero. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí contenta esta mañana aquí contigo.
Bueno, muy bienvenida y primero felicitaciones por tu participación en el John Lennon Songwriting Contest, en donde ya ganaste en la categoría World Music, así que felicitaciones por eso.
Muchas gracias, sí, contenta. Fue una súper sorpresa.
O sea, además que sí, hay que contarle a nuestros auditores que este concurso de cantautoría es organizado por Yoko Ono y que tiene como jurado ni más ni menos que a Flea de los Red Hot Chili Peppers, a Chila E, que es una gran, gran baterista y que, claro, se hizo muy conocida en el mundo por ser la baterista de Prince, uh-huh. Pero ella tiene proyectos solistas, es una grosa.
Sí, sí, sí.
Y también por Fergie de los Black Eyed Peas y que también tiene una carrera propia.
Claro. Ellos entre otros, hay
un montón de gente taquillera. Claro, imagínate el nivel.
Claro.
Ahora, me imagino que, por un lado, eso puede ser parte importante de la misma experiencia de participar en un concurso como uh-huh. este, de poder mostrarle tu música uh-huh. a gente con probado talento, con muchas conexiones uh-huh. en la industria musical en Estados Unidos y en otros lugares, y que ellos puedan conocer y también opinar respecto a lo que estás haciendo, ¿no?
Pues claro que sí, imagínate. O sea, bueno, en realidad yo participé en el concurso sin ninguna expectativa. O sea, realmente ni siquiera lo pensé. Ni siquiera pensé todo eso que tú me estás diciendo.
¿Pero qué sabías? Pero después, ¿qué sabías del concurso antes de postular?
O sea, sabía del concurso por algunos amigos compositores. No sabía de la... Justamente no tenía idea de quiénes iban a ser los jurados. No me imaginé que tenían tan... Que eran tan alto...
¿Y el nivel?
Tan alto nivel, claro. Y entonces, claro, cuando llega esta sorpresa de que me lo gané, toma mucho más peso, quizás. Bueno, sí.
Así como, ¿a todo esto qué era esto?
Claro, a todo esto qué era. Ay, y entonces Flea escuchó mi canción, claro. Sí, como,
claro.
Entonces, más contento, digamos. Pero sí, me llamaba la atención de que fuera, que tuviese esta fuerte intención de cultivar y promover un poco la música independiente. Entonces eso, básicamente por eso fui, no por la otra parte taquillera que en realidad me encanta, ¿cachai? Estoy súper contenta.
Ahora, hay ahí una cosa que, no sé si para ti es un tema que tiene que ver con la categoría, ¿no? De World Music, porque uno revisa tu camino y tú partiste en la música docta, después te fuiste metiendo en caminos que tienen que ver, más que ver con el jazz y siempre con la lógica de la cantautoría, una muy fuerte presencia de la música de raíz, por supuesto Violeta Parra ahí guiándolo todo.
Claro.
Y hoy día que tu música sea considerada así como world music, ¿qué te parece esa etiqueta para definir?
Es que, claro, en realidad hay varias categorías dentro del concurso, lo que está muy bueno. Yo invito a todos a participar.
Todos quienes nos escuchan, sí. Todos y todas quienes nos escuchan y tienen su canción.
Sí, por favor, échenle un vistazo al concurso. Claro, en realidad esta canción particular me pareció que calzaba más dentro de ese
pero
género.
Tú tienes que escoger
dentro de qué género va a participar. Ahora, claro, mi música es bien inclasificable. O sea, yo misma sufro a veces porque en algunos concursos también que son nacionales, por ejemplo, yo no encuentro una categoría, ¿cachai? Algunos me han dicho lo que tú haces es más una cosa parecida al world beat, ¿cachai? Que es como en el fondo casi todo lo que está dentro de tu corazón, ¿cachai? que tú amas, y un poco eso, o sea, esa mezcla soy yo, ¿cachai? Una mezcla bien, bien alocada, porque en realidad siempre he estado como en la periferia de muchos estilos. O sea, pasé por el estudio de la música docta sin realizarla realmente, ¿cachai? Uh-huh. O sea, sin apuntar a convertirme en una gran compositora docta, ¿cachai? Sino exclusivamente por pasar por la formación y todo el conocimiento que eso requería, ¿cachai?
Ahora, eso te da una cantidad de superpoderes no menores a la hora de componer.
Muchos superpoderes, claro.
No lo dudo, pero pensando también en de dónde viene la música. Estaba pensando que me tocó escuchar la selección de la sección de cantautores y cantautoras que postularon a los premios Pulsar ahora hace poco. Uh-huh. Y claro, eran 27 discos muy, 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 muy distintos con propuestas temáticas, estéticas, sonoras, tremendamente diversas. Y uno dice, bueno, ¿qué tienen en común esta gente? Básicamente que escribe lo que interpreta.
Exacto.
Y ahí hay.
Y eso sería, claro. Y bueno, eso pasa mucho en otros concursos también, cuando te tienes que enfrentar.
Que es la misma lógica de este concurso.
Claro, claro. Pero me ha pasado de repente, claro, en el Luis Advis, y otra vez hablábamos con otra compositora que le ha tocado ser participante y ser jurado al mismo tiempo. Entonces, claro, ¿cómo haces competir a una guitarra sola contra un ensamble, no sé, andino? ¿Caché? Cosas que es difícil, ¿cómo lo evalúas? ¿Caché? Ahora, claro, ¿por qué nos sometemos muchas veces a este tipo de concurso? En el caso mío, solo porque hay un premio, ¿cachai? Si no, no competiría contra mis pares, ¿cachai? O sea, como te expliqué, este concurso en específico tiene como premisa estimular la música independiente y es súper claro. O sea, yo ya me gané un home studio, ¿cachai? Esa es la...
Un home studio que son $8,000 en equipo.
En equipos, claro.
Básicamente para que tú puedas seguir desarrollando tu proyecto. Y ojo que este es un dato importante para quienes nos escuchan, porque este es un concurso que además se vota. Así que quienes nos escuchan pueden meterse a la web del John Lennon Songwriting Contest y votar por el trabajo de Daniela Conejero. Tienen rock, pop, hip hop, R&B, electronic, country, folk, children's, jazz, world, y de eso ahí a la Daniela Conejero, gospel, latin, y esas son las categorías que hay, y uno puede ir y votar, y hay para votar hasta el 20 de junio, si no me equivoco.
Me parece que no. Bueno, sí, ahí hay como datos errados, según lo que me llegó a mí en mis mails.
Tú sabes mejor que nosotros.
Se supone que es hasta el 30 de abril.
Hasta el 30 de abril, o sea, es como ya,
o sea, quedan poquitos días.
A la página web del John Lennon Songwriting Contest, que es más fácil, ¿eh? Es jlsc.com.
Exacto, y como le pones /vote.
Y ahí tienen la posibilidad. Ahora, cuéntanos, Daniela, respecto a esta canción en particular, que es la que ya te he dado un montón de reconocimiento, porque tú decías, bueno, el premio es súper interesante, indudablemente, poder tener una cantidad de plata que te permite equiparte, pero también estar tranquila componiendo un rato, eso es fantástico.
Sí, sí.
Pero también hablábamos al principio, ¿no?, de que una cantidad de gente importante y de público amplio pueda conocer tu música. También es una súper, súper oportunidad. ¿Por qué escogiste Notre Vol para mostrar?
Porque coincidió, me llegó el recuerdo, porque yo sabía este concurso hace rato y nunca, siempre se me pasaba, a pesar de que son 6 meses para postular, o sea, hacen 2 sesiones al año, y a pesar de toda la locura que estamos todos siempre corriendo acá, se me pasaba. Y un amigo compositor, que el Ismael Durán, que vive en Detroit, él manda, muy generoso, manda notificaciones a todos sus amigos, así, ya, postular a
la cámara,
ahora es este otro festival, y ahora sí. Y él mandó un mail y justo tenía esta canción, y dije, no, esta canción es ganadora, ¿cachai? O sea, es un hit.
Ya, vamos a escucharlo entonces. Sí. Estamos con Daniela Conejero y esto es Notre Bowl.
Cuivrait le cheveu, le porte-flamme que pupillait se lève tôt, des cœurs de mon qui remplissent amour, mon tendresse jusqu'au bout. Pépite douce, tu rirais comme crépite le feu, de ta querelle, tu es le prince, le créateur. L'herbe qui danse avec le vent, ton jeu, la science de l'or. Mon joujou fait que le tronc qui passe par l'air et bientôt jusqu'à la lune. Les étoiles m'ont dit que c'est pour nous. Une comète contre trace l'univers, on prend avec elle notre tour. Les planètes ensemble nous disent bon.
Más bonita Notre Bowl. Con Gracias. Razón, con razón ya ganó un premio ahí en el John Lennon Songwriting Contest y está postulando, sigue ahí para que la gente vote. Pueden hacerlo en JLSC, que sería John Lennon Songwriting Contest.com/vote y ahí se van a apoyar a Daniela Conejero. Nosotros estábamos hablando acerca de que a pesar de que la canción fue escrita en Chile, tiene este swing francés y por supuesto está cantada en francés. ¿Por qué te pareció como recurso interesante ocupar esas sonoridades y ese idioma?
Bueno, vino lo primero fue el empezar así con este groove, así medio jazzy y de repente la letra vino instantáneamente en francés. Y como te contaba, me quise censurar, dije no, pero que, ¿cómo se llama?
Que snob de mi parte,
no sigas. Intenté cambiarla y no, la verdad es que no. O sea, fluía en francés.
De Solé se comsa.
Sí, se comsa, voilà. Así que sí. Y la verdad es que es bonito porque realmente creo que cuando uno quiere comunicar algo y se quiere comunicar con alguien, la limitante del idioma no existe. O sea, lo he observado también en las relaciones humanas. O sea, cuando existe un vínculo y que va más allá de... que aunque exista la frontera del idioma, te vas a poder comunicar. Bueno, y la música es un lenguaje magnífico. O sea, me pasó millones de veces que me visitaba gente, no millones, tres veces, cuatro veces, cinco, que me visitaban amigos en Francia y que no hablaban precisamente francés. y siempre llegaba un día del colapso, porque no eran como guaguas tratando de comunicarse con otra gente.
Claro, y en París especialmente la gente no es muy amable con si tú le hablas en inglés.
Claro, a veces no. Entonces,
prefieren que hablen en español mejor.
Mejor, es verdad. Y pueden ser muy amables. Pero bueno, y el rollo es que pasó que algunos de estos amigos eran músicos. Entonces, al momento de llegar a un lugar a tocar, la música era un lenguaje universal. Entonces, ahí como que descansaban, ¿no? Y podían, y realmente estaban en concordancia y en consonancia con los otros.
Aparte perdón, Dani, me parece tan bonito el tema de tener tantos recursos a tu disposición. Estoy pensando un poco como lo que hablábamos antes, ¿no? Tu formación en música docta y después tu acercamiento con el jazz, con el pop. Aquí te escuchamos, por supuesto, jugando con ciertas sonoridades que son clásicas del swing, uh-huh, pero del swing más francés, y poder decir, bueno, quiero comunicarme, esta es una canción para mi hijo y por lo tanto voy a buscar una sonoridad incluso lingüística que pueda ser más accesible a él. O sea, poder decir, tengo todos estos colores en mi paleta a los que puedo recurrir cuando quiero decir algo.
Exacto, no, y además que los niños tampoco se limitan por el idioma. O sea, mi sobrina y mi hijo la cantan igual, ¿cachai? No tienen ni idea qué están diciendo, pero ellos la cantan así, de principio a fin. Y claro, me preguntan la traducción, pero la canción es contagiosa, desde su inicio es contagiosa, ¿caché? Y eso es a lo que yo apunté, o sea, eso quise hacer y eso vino, eso, así salió. Y nada, y funciona muy bien la poesía también en francés, y una poesía simple, en realidad, que está dedicada a mi hijo y a un juego, a ese juego abstraído del resto del mundo, uh-huh, que es algo que yo le estaba debiendo en ese momento, ¿caché? Estaba súper loca trabajando y lo estaba echando de menos, ¿caché? Uh-huh. Y él también. Entonces le escribí esta canción, que es un viaje así a jugar como entre los planetas, el universo, hacer un picnic en la luna, ¿caché? Una cosa así muy lúdica.
Perfecto. Bueno, y ese tema lleva a Daniela Conejero a ganar el premio en la categoría de World Music en el John Lennon en Songwriting Contest, que todavía la tiene compitiendo, así que si ustedes quieren ir a votar por ella, vayan a la página web jlsc.com/vote y pueden votar por ella hasta el 30 de abril. Ahora me contabas, Daniela, que esto también es parte de lo que será tu próximo disco.
Exacto, eso es.
Nómade.
Ahí expliquemos a la gente también por qué están votando. Es para que yo gane como mejor canción del año.
Claro, esa es entre todos los que ya son finalistas en su sección.
Exacto. Estamos compitiendo 24 finalistas para quedar 12 y ahí ya seleccionan al más mejor.
Claro. O mejora, depende.
Claro, exacto.
Bueno, cuéntanos en un par de minutitos respecto a
¿el disco?
A Nómade, claro.
Sí, Nómade es el disco que se viene, pretendo lanzarlo ya cuando haga más calorcito, para que sea más contagioso salir para todos. Y este disco justamente contempla esta canción que también es una, esta idea, esta invitación también a relacionarnos con el mundo desde esa libertad de sentir que es nuestro territorio, ¿cachai? Uh-huh. Que todo el mundo es nuestro territorio, y así como estamos recibiendo un montón de gente de todas partes también, y que también eso nos motiva quizás a aprender un poco de creol, no sé, uh-huh, ¿cachai? A tratar de comunicarnos.
Como dice Drexler, claro, yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
No, exacto. Y en algún minuto yo me sentí muy cómoda siendo nómade. Llevo varios años asentada igual aquí en Chile, pues, en toda esta fase como de mamá, que es muy cómodo también, de estar,
claro,
cerca de la familia, de las redes, eso, o sea, es impagable. Pero claro, las patitas, como dicen, así ya
es muy difícil para la gente que hemos, claro, vivido afuera, sentarse, sí, después de un rato.
Claro, y en algún minuto yo viajaba, o sea, me sentía tan, no sé cómo explicarlo, tan plena viajando. Estaba, no sé, un rato acá en Chile, entonces después me iba me devolvía a Francia y después tenía que ir a trabajar a África. Y era una libertad que se la deseo realmente a todo el mundo. Esa cuestión de sentir que realmente tu casa está dentro tuyo y que eres capaz de sobrevivir en cualquier lugar, uh-huh, y que el mundo es tuyo, o sea, y que no hay fronteras. Realmente me sentía muy querida en todos lados y, no sé, eso creo que fue uno de los momentos más plenos.
Y está bueno escuchar, uh-huh, eso también para recordarnos que esa es la sensación que nosotros deberíamos retribuir.
Exacto.
A quien quiera que se acerque a nuestro, comillas, territorio, ¿cierto?
Exacto.
Poder decirle, eres bienvenido, eres bienvenida y gracias por traer lo que traes y mira, te muestro lo que hay por acá.
Exacto.
Ese un poco debería ser el espíritu de la nomadía, como tú dices, para quienes hemos tenido el privilegio de viajar y tenemos esa inquietud de seguir haciéndolo de manera constante, y la música es una manera de hacerlo.
Perfecto, sí, pues bueno, por eso también está la idea, es que esta canción también pueda llegar a las comunidades que están habitando acá en nuestro territorio, y que ahora es de ellos también, y que están nutriendo. O sea, yo, para mí, yo ya me siento en mi salsa. O sea, mientras más gente extranjera veo, yo más contenta me pongo.
Por supuesto, es que, además, porque vamos a crecer, uh-huh, a complejizarnos, a aprender.
A aprender, claro.
Idiomas, músicas, comidas, maneras. Nos hace tan bien todo,
sí,
eso.
Sí, nos hace más felices. Y bueno, y perdón, y un poco, este proyecto es bien ambicioso. Yo pretendo que sea un disco doble, que va a ser uno con composiciones originales mías, que incluye esta canción que está en otro idioma, quizás alguna otra. Pero también otro que va, donde voy a incluir un montón de arreglos de canciones que ya llevo atesorando hace mucho rato y no he podido, y la gente, yo creo que tiene ganas de escucharla en su, uh-huh, casa, no solamente en las tocatas en vivo. Y que incluye también algunas, no sé, hay una canción en creol, pero de la isla La Reunión, y que quiero grabar con una amiga que es de Antillas, y así, bueno, muchas mezclas.
¡Ay, qué entretenido!
Sí, muy interesante.
Bueno, cuando Nómade esté listo, nos vienes a contar, Daniela, vamos a estar aquí muy atentis,
por
esperando.
Por favor, sí, sí.
Bueno, y vamos a despedir a Daniela escuchándola con este tema que se llama Cantora. Muchas gracias por venir a vernos, Daniela.
Gracias
y
por la invitación.
Y suerte.
No, sí, sí, voy a ganar. Vamos.
Voten por Daniela en jlsc.com/vote. Y nosotros vamos a escuchar Cantora de Daniela Conejero, y después de una pausa ya regresamos.
Cantora. Que se alce tu voz, Abuela África, lo que yo heredé.
conmemora Semana Santa con el maravilloso Requiem de Mozart, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico, bajo la dirección del maestro sueco Ola Rutna. No te pierdas este concierto, que contará con 4 funciones, el 12, 13, 17 y 18 de abril en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta el 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. ¿Quién invita?
Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Con 33 minutos y luego vamos a estar conversando con Camila Sáez Ibáñez, periodista y responsable de este trabajo No Somos Nanas, Memoria del Ruth Olate, que lo pongo ahí para quienes nos estén viendo ahí en el Facebook a través del streaming. Hola, queridos amigues y amigues. Estamos absolutamente en vivo, son las 10:33 y vamos a ir a escuchar a un maestro cantando una canción de otro maestro. Esta canción es original de Charly García y la escuchamos en la versión de Luis Alberto Spinetta. Rezo por vos.
Soledad.
10:37 y continuamos absolutamente en vivo acá en Radio Universidad de Chile. Yo les contaba que hace poco se publicó el libro No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, y estamos con su autora, Camila Sáez Ibáñez. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Bienvenida, Camila, al programa.
Muchas gracias.
Bueno, Camila, antes de saber, es licenciada en filosofía y periodista especializada en cultura. Ha trabajado en distintos medios de comunicación y en diversos proyectos editoriales ligados al patrimonio. Es autora de Coctelería Criolla, la primera guía de tragos chilenos, una investigación que rescata el valor histórico de los licores en la cultura popular. Y este libro, No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, inaugura una línea de memoria dedicada a mujeres relevantes de nuestro país. Siendo eso así, Camila, ¿por qué escogiste partir con Ruth Olate?
Bueno, Ruth Olate me parece que es una mujer muy importante en la lucha social de Chile, que creo que hoy, en un momento donde estamos valorizando el rol que han tenido las mujeres, me parece fundamental destacar el rol que han tenido las mujeres que han partido desde abajo y que representan a todo un sector de mujeres que han sido históricamente discriminadas, como son las trabajadoras de casa particular.
Ahora, en el libro no solamente es la historia de Ruth Olate, sino la historia de la lucha, un poco, y la contextualización de dónde vienen estas mujeres que llegan a trabajar a las casas del sector más privilegiado de Santiago. Cuéntanos un poco cómo fue tu acercamiento a ella y a presentarle también la idea de hacer un libro con su memoria.
Bueno, yo a Ruth la conocí trabajando para otro proyecto que no tiene nada que ver con esto, y la tuve que entrevistar, yo soy periodista. Entonces la conocí, conocí su historia y quedé profundamente impactada con la vida que ella había tenido. Ella empezó a trabajar a los 12 años y siendo este un momento tan crucial para las mujeres, a mí me pareció que esto como que no podía quedar al margen de la lucha feminista, como la historia que llevan todo este sector de mujeres que están sometidas a vivir de esta manera, como puertas adentro.
Ahora, ¿cómo te preguntaba más bien cómo fue la manera en que tú llegaste a ella para decirle, bueno, hagamos un libro con tu historia?
Bueno, llegué a entrevistarla una vez para otra cosa y al final fui al sindicato.
Porque no es fácil, ¿eh? Estoy pensando que ella te diga, bueno, ya te cuento toda mi vida y te doy permiso para que publique un libro. Más bien, por ahí va mi pregunta.
No, ella es súper, una mujer muy amable y bueno, ella es muy abierta y ella como también está acostumbrada a tratar con la prensa y había contado muchas veces como más o menos de dónde ella venía. Y yo quedé encantada con su historia y bueno, seguí yendo, después de entrevistarla, seguí yendo al sindicato a seguir conversando con ella porque me interesaba mucho saber más sobre ella, más de cómo había logrado esto, más de lo que ella pensaba. Y seguí yendo y al final seguí conversando con ella, seguí entrevistándola como un poco pensando en nada, hasta que reuní un montón de entrevistas juntas y de cosas que tenía grabadas y de cosas que no tenía grabadas, pero conversaciones que habíamos tenido. Y dije, como esto tengo que compartirlo, digamos. Y me imaginé que ella le podía gustar, así que junté como un poco de material, así como un poco de sorpresa. Y le hice un borrador y le puse Memorias de Ruth Olate. Y se lo entregué a ver qué le parecía. Un día fui para allá a visitarla y se lo entregué. Y ella se emocionó mucho y ahí lo conversamos y decidimos publicarlo.
Bueno, para quien no sepa, porque nosotros estamos hablando como si todo el mundo supiera quién es Ruth Olate. Ruth Olate fue la líder más llamativa de todo el proceso que significó la negociación y la ratificación del convenio internacional de la OIT 168.
189.
Tengo un día vuelta a los números, que de alguna manera lo que hace es reconocer el trabajo doméstico como un trabajo formal y la pone bajo esas mismas lógicas, días de descanso, horarios definidos, etcétera. Antes de ese momento, y es algo que tú explicitas acá en el libro, y cuentas más o menos esa historia, las trabajadoras de casa particular que vivían al interior de estas casas podían ser solicitadas a trabajar a cualquier hora del día y de la noche y de manera seguida.
Bueno, también sigue pasando.
Claro, pero hoy día sí pasa, que de hecho tú lo dices al final del libro, que cuando Ruth, que hoy día está sufriendo lamentablemente las consecuencias de un cáncer y que está viviendo en la misma casa que ella se consiguió para poder tener un espacio para las trabajadoras del hogar que no tienen otro lugar sí. en Santiago más que la casa donde trabajan, pudieran ir en sus días de descanso, pudieran tener un espacio de camaradería, etcétera. Y ella, claro, ahí decía, tú dices en alguna parte que ella está ahí como conversando con alguna de sus colegas y se da cuenta que algunas de ellas están trabajando esos días que se habían ganado y los están negociando. Entonces, sí. como, ¿pero por qué están haciendo eso? Pero por último, da ese paso para negociación también.
Sí, o sea, fue súper importante este proceso, que, porque en el fondo el trabajo doméstico viene de la esclavitud, viene de una relación como desde el inquilinaje, una relación donde uno tiene a una persona que le sirve.
Claro, entonces, y a esa persona se le da techo y comida y sería.
Así eran las pagas antiguamente, como uh-huh. un lugar donde dormir y lo básico para poder vivir. Entonces esto no es un trabajo que haya empezado como un trabajo formal, es un trabajo que al revés, desde la esclavitud se ha ido formalizando. Entonces son súper importantes estos pasos donde te formalizan realmente y te reconocen la dignidad de este trabajo, del trabajo doméstico, como un trabajo como cualquier otro. Porque muchas mujeres hoy día en Chile siguen viviendo puerta adentro, eso todavía es legal, existe, y uh-huh. Pero en el fondo, antes de que se regulara esto con el Convenio Internacional de la OIT y con la ley que ratificaron después aquí en Chile, o sea, que ratificaron el convenio y formularon la ley, antes de eso las trabajadoras no tenían un horario definido de trabajo, una jornada laboral como cualquier otro trabajador, no tenía, bueno, hasta el día de hoy no tienen indemnización, por ejemplo, por años de servicio en caso de despido. Son muchas cosas irregulares que es difícil de regular.
Claro, y que además se cruzan con maneras, ¿cierto? Con costumbres de, estoy pensando que la mayoría de la gente que tiene trabajadoras puertas adentro en sus casas viene de familias que tuvieron trabajadoras puertas adentro en sus casas, que fueron criadas por nanas, y aquí hace muy fuerte la diferencia, no somos nanas, o sea, somos trabajadoras. Y claro, y que por lo mismo viene de ese hábito, más bien de que es esta persona que está a mi servicio 24/7.
Claro, es súper difícil quebrar con esa relación, como entender que esta persona es un trabajador con contrato, que viene acá a cumplir un horario y a cumplir ciertas labores súper específicas, porque precisamente la gente que tiene trabajadoras puertas adentro, sobre todo, no todo el mundo que tiene alguien que va a hacer el aseo, pero sobre todo la gente que tiene trabajadoras puertas adentro está acostumbrado a vivir con este tipo de relación, claro. más que un trabajo, con un tipo de relación entre una persona y otra. Y eso es un poco lo que intenta quebrar este movimiento y la ley y todo eso, como que entender que, por eso el título del libro, lo que decías tú, entender que esta mujer no es tu nana, es una trabajadora que viene acá a cumplir un rol específico.
¿Y cuál sería la diferencia? ¿Qué sería una nana en esa definición?
Bueno, Ruth, sí, a mí me llamó mucho la atención en todas las conversaciones que yo tuve con ella, que en un momento me dijo, yo jamás he permitido que me digan nana. Yo no, la verdad, nunca se me había pasado por la cabeza que eso era como algo ofensivo, uh-huh. o sea, pensé que trabajadora, le decían nana, como que no. Claro. Pero me dijo, no, yo nunca he permitido que me digan nana, porque de ahí en adelante es cuando empiezan los abusos. Yo no soy la nana de nadie. Yo soy una trabajadora de casa particular que voy y hago ciertas cosas por contrato. Pero cuando te tratan de, oye, tú eres mi nana, ay, mira, mi nana hace esto, mi nana me hace esto otro, ay, pero que lo haga tu nana, cosas así.
Hay un sentido de pertenencia. Esa nana va acompañada de un artículo de
mi nana, claro.
Claro, que se apodera.
En el fondo, porque yo tengo una nana, tengo como una esclava en mi casa hasta la hora que ella se vaya a dormir.
Bueno, y de hecho algo que está súper normalizado en nuestra cultura, es bastante escandaloso en otras, como por ejemplo tú también nombras aquí y la mirada que tuvo Ruth Olate respecto a la película La Nana de Sebastián Silva, sí. Que a nivel internacional, claro, llamó mucho la atención de que existiera todavía este tipo de relación de servidumbre en el Chile moderno, digamos, ¿cierto? Que es un poco lo que se expone ahí.
Sí, o sea, existe y existe mucho, y ahora también está súper en boga como espantarse con esto, con la película Roma.
Claro.
He visto, por ejemplo, muchos comentarios de gente como en redes sociales o cosas así, que a partir de esto dicen como, ay, qué terrible cómo tratan a las nanas. Yo me siento a la mesa con ella a almorzar, así como si fuera qué, como si también una persona, digamos, no es como que
bueno, me estoy sentando con un gremlin. Digamos que a las trabajadoras de la casa en Roma las tratan bastante bien, versus algunas cosas que cuenta Ruth Olate y algunas de sus compañeras acá en este libro. O sea, sí. Digamos que el problema es que eso quede a conciencia de el dueño, la dueña dueña de casa y no que esté regulado por ley, básicamente, que ha sido la lucha de Rutolate.
El problema es que mi jefe está en su casa, ¿cachai? Ese es el... O sea, no mío, yo no trabajo en casa particular, pero el problema es que el jefe de la trabajadora es una persona que está en su casa, no está preocupado de mantener ciertas normas como básicas para tener a alguien trabajando, digamos.
Claro.
Entonces, claro que es súper complicado. Ahora la película también, bueno, a mi juicio, da también otro mensaje que no sé si tampoco es tan bueno para este... Creo que siempre visibilizarlo es súper positivo. Pero yo creo que precisamente lo que nosotros quisimos decir con el libro es lo contrario al mensaje que entrega la película, que en el fondo tu nana no es parte de tu familia. Es una mujer que viene a hacer su trabajo, como igual yo voy a trabajar, o tú vienes a trabajar acá a la radio, después te vas a tu casa y esto no es tu vida. Uh-huh. Y por mucho que uno genere relaciones de amistad, de confianza, de qué sé yo, no, uno no pertenece ahí. Una trabajadora no está buscando que la adopten, que es ser parte de la familia donde va, ni vivir ahí, ni cariño. Eso no lo necesita que le respeten sus derechos.
Ahora, no sé, yo pensaría, es que estoy pensando específicamente en el caso de la película Roma y de muchas mujeres que no tienen otra familia, sino la familia a la que trabaja. Finalmente el problema es que no se cambia una cosa por la otra, que una cosa es el cariño y una cosa es el cuidado y una cosa es poder decir esta persona es como si fuera parte de mi familia y otra cosa es respetarle los derechos. O sea, no deberían ser una cosa o la otra.
Por supuesto que no debería ser una cosa o la otra, y más que nada debería también acabarse esto de que las niñas tengan que salir a trabajar tan jóvenes, niñas sobre todo que vienen del campo. Bueno, en Chile ya eso tampoco pasa, pero ¿por qué una mujer tiene que estar un poco como relegada a tener que servir a una casa, vivir ahí todo el día, salir un ratito en el domingo nomás?
Bueno, pero ahí nos metemos en
un tema, tener vida, digamos.
Nos metemos en un tema contextual que es mucho, mucho más profundo que eso y del que vamos a seguir conversando con Camila Sáez Ibáñez, autora del libro No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate. A propósito de Ruth Olate y de tantas otras mujeres sacrificadas, vamos a escuchar esta versión de María Landó en la voz de Susana Baca.
María Landó,
solo
trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno.
Nos quedan un par, 5 minutos, me dice la Cami, que es la que manda realmente en este programa, digámoslo. Para seguir conversando con Camila Sáez Ibáñez, autora de No Somos Nanas, Memoria de Ruth Olate, estábamos hablando respecto a, estábamos nosotros aquí, si estaban viendo el streaming, estaban viendo, estábamos muy aquí interesadas, intensamente conversando respecto a el lugar que han ocupado o no la lucha de las mujeres más pobres y precarizadas al interior de los movimientos feministas. Ahora, eso mismo ha pasado a lo largo de toda la historia del movimiento feminista desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, porque finalmente son las mujeres de la élite las que pueden tener tiempo para cuestionarse respecto a sus propios derechos. O sea, históricamente las mujeres más pobres, las mujeres más precarizadas por el sistema patriarcal han sido las que han tenido menos voz. Básicamente porque están parando la olla ahí a full y no tienen el espacio privilegiado de poder decir, esto parece que no está bien. Y eso lo vimos con las escritoras a finales del siglo XIX al interior de la Revolución Francesa, o con Mary Wollstonecraft en Inglaterra, y después con las sufragistas en Inglaterra y en Estados Unidos, que partieron mujeres de la burguesía y que luego las trabajadoras se sumaron. En los 60 pasó lo mismo, y un poco también fue el reclamo de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, diciendo, a ver, momentito, pero ¿dónde aparecemos nosotras acá? Que es un poco también lo que dice Ruth Olate respecto a lo que está pasando con los movimientos feministas.
Claro, también es súper cierto lo que tú dices, que las mujeres pobres, las mujeres trabajadoras son las que están más marginadas siempre de todas las luchas sociales y llegan un poco a la cola.
Claro, y también hay una cosa que tiene que ver, y por eso me parece interesante el ejercicio que haces acá, Camila, de darle voz a quienes históricamente no tienen voz. Y que tienen la posibilidad acá de aparecer a través de tu relato, ¿cierto? Pero tú das mucho, mucho espacio a lo que te cuenta finalmente Ruth, y a través de Ruth, otras compañeras de Ruth.
Sí, bueno, ahí también es que fueron hartas conversaciones que tuvimos en el sindicato y de ver cómo... Porque bueno, eso quería también decirlo, que Ruth vive en el sindicato. Uh-huh. Ella, durante su gestión de presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, abrió un alojamiento en el sindicato porque vio que muchas mujeres no tenían un lugar donde quedarse el día sábado cuando se iban de la casa de su empleadora.
Claro, el día que tenían libre, a veces no tenían dónde más ir, así que se quedaban ahí mismo, y al final igual los jefes les decían, oye, sírvete un tecito, oye, hacer no sé qué cosa. Entonces era como, no, mija, tómese el día libre y vamos a tener un lugar para que pueda tomarse ese día libre.
Sí, así que bueno, ella, eso yo creo que fue fundamental, que ella abrió un lugar para que las mujeres vayan. Todos los fines de semana van 30, 40 mujeres a quedarse ahí, muchas van con sus hijos.
Son 400.000 las trabajadoras de casa particular.
Formalmente.
Formalmente.
Porque hay muchas, muchas que no trabajan con contrato o que trabajan por días y no, tampoco no firman contrato, no boletean.
Claro, y además hay que hacer una nueva investigación que pasa, por ejemplo, con las mujeres migrantes. que sí. Muchas de ellas
llegan sin papeles
y están trabajando de manera informal en varias casas al mismo tiempo. Bueno, un mundo para entrar, una puerta posible es este trabajo de Camila Sáez Ibáñez, No Somos Nanas, Memorias de Ruth Olate, editado por Caliche. Muchas gracias, Camila, por venir al programa a contarnos de tu libro y por este trabajo que nos ayuda a mirar desde otro lugar.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Nosotros tenemos que despedir el programa, sí señor, yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis, voy a estar con Gregory Cohen, qué lujo el mío, y con Claudio Valenzuela, que están protagonizando Gregory y dirigiendo Claudio la obra El Acompañamiento, y también vamos a estar hablando con nuestro querido Luis Horta sobre la muestra dedicada a Fassbinder en el Cineclub Sala Sacyr. Mañana a las 10 no regresa a Semáforo porque es feriado, pero sí el lunes, aquí vamos a estar con las chiquillas González, las más superpoderosas de toda esta radio. Nos vemos pronto, que tengan buen fin de semana largo, chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.